La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Participación, Héctor Lorenz.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Hay una noticia muy interesante acerca de un descubrimiento, sí, puede llamarse descubrimiento, comprobación, que ha efectuado una misión, se dice así, Mission Orbiting Carbon Observatory de la NASA. Bueno, es una misión de orbital de observación de carbón hecho por la NASA, es decir, la presencia de carbono en la atmósfera del planeta. Y uno de los resultados que ofrece esta investigación es que la Argentina tiene un balance positivo de carbono. Esto significa que absorbe más carbono de la atmósfera de lo que genera. Eso es lo que pasa en la Argentina. Y la explicación que hay es el modo de desarrollarse la ganadería y la agricultura en nuestro país. Es un dato muy interesante. Ahora, yo no sé hasta dónde tiene significado o cuáles son sus verdaderos alcances, y por eso, una vez más, tenemos el gusto de que nos acompañe en el programa Martín Fraguillo. Como ustedes recuerdan, es el director de Carbon Group, Soluciones Agroclimáticas. Es un docente destacado en varias casas de estudio, es un amigo nuestro que acá nos ha explicado muchos de estos aspectos importantes de la nueva economía que viene, que es la bioeconomía. Martín, bienvenido. Yo he visto esta noticia.
Hola, Fernando.
Y voy a dejar de llamarte enseguida.
¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. ¿Cómo andas?
Lo mismo digo yo, de tenerte una vez más aquí. ¿Qué te parece, bueno, esto que acabo de decir? Que lo digo como neófito, no sé el alcance, claro, científico, claro, que tiene.
Sí, hay que verlo, me parece, desde este punto de vista, ¿no? Las emisiones de gases de efecto invernadero ocurren en la naturaleza independientemente del ser humano, ¿verdad? Hay emisiones que son las que se miden a partir de las metodologías del IPCC y de todo el trabajo, ¿no?, que se viene haciendo desde los 90, que son lo que se llaman las emisiones antropogénicas. Pero siempre fue como un tema complejo la separación entre lo que son las emisiones naturales de lo que son las emisiones antropogénicas. Para poner números aproximadamente, las emisiones de la naturaleza son unas 20 veces mayores que las emisiones antropogénicas, lo cual nosotros...
Ese es un dato muy importante que estás dando, Martín.
Claro,
porque
claro,
suele haber una convicción generalizada que tiende a convertirse en prejuicio, según la cual es la acción humana la responsable, y la responsable única del efecto invernadero. Pero por eso te digo, 20 veces más es lo que se calcula que genera de gases de efecto invernadero a la naturaleza.
Claro, claro. Lo que pasa es que la naturaleza lo hace en un ciclo. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es el problema del cambio climático, el problema de los gases de efecto invernadero. ¿Es un problema de flujo, o sea, de emisiones, o es un problema de stock? Y realmente el problema es un problema de stock. O sea, lo que está pasando es que a partir de la revolución industrial, sobre todo inicialmente del carbón y después del petróleo, lo que empieza a haber es una gran acumulación de CO2 en la atmósfera. Pero siempre pensando que las emisiones antropogénicas de hoy, del año 2022-2023, son más o menos el 5% de todo lo que la naturaleza cicla. O sea, la naturaleza emite mucho y captura mucho, y eso en un cierto nivel de equilibrio. Entonces, cuando en los 90 se diseña la primera metodología, que la diseña lo que se llama el IPCC, que es el panel de científicos enviados por los distintos países a integrar este grupo de científicos que ganó el Premio Nobel de la Paz junto con Al Gore por todo el trabajo que estaban haciendo de búsqueda de consenso, ellos diseñan en los 90 las primeras metodologías. Y esas metodologías, bueno, intentaban estimar lo mejor posible las emisiones de las actividades humanas, la actividad del transporte, la generación eléctrica, la calefacción, la vaca, los cultivos, etcétera, etcétera. Pero claro, eso en un ciclo natural tan grande es muy difícil estar siempre correctamente, sobre todo el ómnibus o un camión, obviamente, no existía antes que el ser humano, es una fabricación humana y solo emite cuando el ser humano lo prende y anda, está apagado, no emite. Pero las emisiones de la naturaleza, o sea, los suelos agrícolas, los bosques, los suelos de ganadería, ahí la cosa es muchísimo más compleja. Pero siempre en estos 30 y pico de años, ¿no?, desde 1990 que se publican los primeros inventarios hasta hoy, siempre se hizo en esa metodología que se llama de abajo para arriba, ¿no? A ver cuántos camiones hay, cuánto combustible se quema, cuántas vacas hay, y a eso se les asigna un factor de emisión, que justamente una de las razones de fundar Carbon Group fue porque alrededor del año 2009-2010, con un amigo común, con Ernesto Badraco, por un trabajo que él me pide analizar, nos damos cuenta que la metodología que se usaba sobreestimaba muchísimo las emisiones del maíz, ¿no? Yo estaba en el maizal, en la asociación de la cadena del maíz, y el error que generaba esa metodología era de una sobreestimación del 173%. Es una barbaridad, no es un error estadístico, ¿no? Son un montón de emisiones que sabíamos, que nos dimos cuenta después de un trabajo de varios años, que no eran ciertas, ¿no?, que estaba mal. Entonces, todas estas metodologías fueron generando mejoras, y eso fue como... Pero entonces la NASA lo que planteó con este satélite y los modelos matemáticos que usa este satélite es desarrollar lo que se llama la metodología de arriba para abajo. En lugar de ver las actividades humanas, agarrar y medir directamente los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, este es el primer gran paper que publican los de la NASA con agencias espaciales de todo el mundo, ¿no? Son como 200 autores de todas las agencias de China, Japón, los países europeos. Por todos lados hay científicos de distintos países tratando de estimar eso. Hicieron esta primera estimación para los años 2015 a 2020, pero me parece que es un poco temprano para decir que esto realmente nos cambia la visión. Nosotros siempre supimos que los ecosistemas de la Argentina son ecosistemas que tienden, digamos, por el tipo de clima, a tener como un ciclo anual que, si están bien manejados, puede estar secuestrando carbono. Pero nosotros que medimos potrero por potrero, campo por campo, encontramos en muchas situaciones que eso no se da. Pero la verdad que es desde el punto de vista científico, este trabajo es muy importante porque genera la posibilidad de empezar a medir siempre en comparaciones entre grandes regiones y solo para países grandes. Acá los países chicos quedan fuera de escala. Así que, y la Argentina está en el límite entre quedar, digamos, fuera de escala.
a pesar de su superficie tan amplia.
A pesar de ser un país enorme, claro, los países que ellos en el paper explican que tienen buen nivel de resolución son los países enormes, no los países continentales, como son Rusia, Estados Unidos, China. Esos países tienen buena precisión, pero los países, digamos, que le siguen, ¿no?, en la lista, como nosotros, ya entramos en ese rango medio donde el grado de precisión de estos primeros trabajos es moderada, digamos, ¿no? Pero creo que es positivo, ¿no?
En el caso de la Unión Europea, sí, ¿se la considerará como una unidad precisamente, sí, o se, sí, tomará país por país?
No. Europa aparece como una región, y en el mapa ese que se publicó en los medios, ajá, es uno de los mapas, ¿no? El trabajo tiene más de 100 mapas con distintas cosas. Aparece como una región de alto nivel de emisiones, que es lo natural, ¿no? O sea, Europa, por unidad de energía, emite el triple que Sudamérica, o sea, es un gran emisor. Su agricultura también es fuertemente emisora, ¿no? Todo es labranza convencional, fertilizaciones muy, muy fuertes. Toda la actividad agropecuaria e industrial europea es de alto nivel de emisiones, salvo, está justamente una de las discusiones, es la ganadería. Ellos hacen inventarios con metodologías más sofisticadas, y eso es lo que dicen, es que su forma de hacer ganadería, donde los animales nacen y no mueren, pero casi adentro de un galponcito, ¿no?, es de mucho menos nivel que emisiones que estar en la mitad del campo. Y eso, sí, obviamente...
Es uno de los temas de potencial conflicto con la Unión Europea, las formas para arancelarias, es decir, barreras aduaneras artificiales.
Sí, a mí me gusta mucho este trabajo de la NASA, porque parte de un trabajo que empezó hace unos 15 años dentro de los científicos del IPCC, liderado por una científica francesa, ¿no?, que se llama Corinne Lecker, ahora ya jubilada, y la está siguiendo otra persona de apellido Friedrich Stein. Ellos lo que intentaron en este trabajo hace 15 años, que se titula El balance de carbono global, es justamente tratar de entender la dinámica de los sistemas naturales, o sea, lo que ocurre en la atmósfera, lo que ocurre en los océanos, lo que ocurre en la naturaleza, y eso ponerlo, digamos, como marco de referencia, como contexto de las emisiones antropogénicas, ¿no? O sea, tratar de entender que lo que nosotros estamos afectando como seres humanos es a la naturaleza, y tenemos que entender la naturaleza antes de tomar medidas disparatadas, ¿no? Como, viste que a veces aparece, ¿no?, lo que se llaman ¿cómo se llaman? Estas metodologías para oscurecer el sol o generar sistemas de oscurecimiento permanente de la atmósfera, o sea, cosas, ¿no?, que no sabemos además las consecuencias. Hay un montón de científicos en el mundo que dicen que eso no se puede hacer. El ser humano no conoce lo suficiente el ciclo de la vida y el ciclo de los gases y el funcionamiento de la atmósfera para ponerse a hacer cambios, digamos, porque tenemos los instrumentos, ¿no? Porque podemos cambiar, decir, bueno, hace mucho calor, oscurece la atmósfera arriba de un país, ¿no? Y no se sabe cuáles son las consecuencias de ese tipo de cosas, ¿no? Inclusive muchos temen que en realidad eso se transforme en un tema militar, en realidad, ¿no? En un instrumento de te genero sequías, te genero huracanes, te genero, ¿no?, el poder, digamos, controlar el clima, pero sin saber cuál es el efecto a nivel global para las 8.000 millones de personas que vivimos en este planeta, ¿no?
Sí, ese es un tema que se habla más respecto de lo biológico, de la posibilidad de la expansión de los virus. Y claro, pueden tener como punto de partida un objetivo militar, pero después, ¿qué pasa? Se pierde el control, se pierde la pista en la en la naturaleza de esos objetos iniciales.
Sí, por eso a mí me gusta mucho este trabajo. Hay muchas cosas todavía que no entiendo, y estoy pidiendo, ¿no?, con otro de los miembros de Carbon Group, con Miguel Taguada, que tratemos de analizarlo en profundidad. Pero a mí me gusta porque creo, independientemente del del uso utilitario que puede tener para Argentina y sus ecosistemas, me parece que ayuda, es un paso más a tratar de que la humanidad entienda cómo funciona el planeta donde vivimos. Yo creo que es lo peor de esta época, ¿no? Tener un desafío tan grande como el cambio climático, donde la mayoría de los tomadores de decisión creen que los gases de efecto invernadero son gases contaminantes, ¿no? Que el CO2 es un gas malo. Yo lo que trato, ¿no?, siempre de preguntarme, che, ¿y no será que el CO2, más que un gas contaminante, es un gas milagro? Porque si en la atmósfera no hubiera existido CO2, no existiría la vida como la conocemos, nosotros no estaríamos acá y no habría oxígeno libre en la atmósfera. O sea, el 100% del oxígeno de la atmósfera salió de la fotosíntesis, y la fotosíntesis existe porque hay CO2 en la atmósfera, en una proporción ínfima.
Sí, el CO2 o dióxido de carbono hoy en día no está generando solamente efectos negativos. Esa tarea de millones de años que tiene, sigue cumpliéndolas.
Sí. Claro. Nosotros movimos la aguja violentamente con todas las emisiones de los combustibles fósiles, la deforestación y otros cambios, pero no podemos echarle la culpa al CO2. Me parece algo, ¿no?, completamente disparatado, ¿no? Y creo que en eso este trabajo me parece muy interesante, ¿no? Que va en el sentido este del trabajo de Corinne Lecker y de Friedlstein y los otros cientos de científicos de todo el mundo, de generar una conciencia que el ser humano lo que tiene que hacer es manejarse en la naturaleza de manera apropiada y cuidar esa naturaleza. No pensar que se puede tirar basura, plásticos al océano, los residuos, los ríos, las lagunas, podrir todo, contaminar todo, en la atmósfera tirar todo lo que no se puede volar, lo que vuela va para arriba, ¿no? Y lo se hunde también lo tiramos al agua, es un divague.
Claro, esas serían costumbres sanas de abstención de ciertas conductas, ¿no? Pero las posibilidades del dióxido de carbono existen también, ¿no? En el sentido, quiero decir, de que puede haber, a través de la captura de dióxido de carbono, una posterior aplicación a la agricultura, claro, por ejemplo, claro. No sé qué otro uso. ¿Esto es posible?
Sí. Bueno, es que lo primero que el ser humano tiene que lograr es restaurar los ecosistemas. Y la clave de la restauración de ecosistemas degradados, en Argentina tenemos millones o decenas de millones de hectáreas degradados, incluyendo la Patagonia y otras zonas, y la mejor manera de restaurar esos ecosistemas es que tomen más carbono de la atmósfera, produzcan más raíces, plantas más robustas, que se recuperen los árboles que se perdieron, ¿no? Eso es el primer paso natural. Eso se llama soluciones basadas en naturaleza, que es un término de 2018, que es empezar a decir, bueno, el ser humano, la primera manera de aprovechar ese CO2 excedentario que está en la atmósfera es cuidar las plantas, desde el malbón del balcón hasta los grandes bosques, selvas, pastizales, ¿no? Pero obviamente también van apareciendo algunos, digamos, mecanismos de tipo industrial, podemos decir, donde también ese CO2, sobre todo lo que se intenta usar es cuando hay una concentración de CO2, ¿no? Por ejemplo, una planta de generación de energía eléctrica o una planta donde se fermenta uva o donde se fermenta malta para producir cerveza o vino o alcohol, aprovechar ese CO2. Viste que las levaduras, ¿no?, cuando hacen la fermentación alcohólica, lo que hacen es liberan dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono se puede tomar y usar para algo, se puede meter en la soda o en las bebidas gaseosas, sí, pero también
precisamente, ¿no?, en época de tanto calor, uno debería darse cuenta de que no es tan malo el dióxido de carbono. No, ahí está dándole sustancia a la soda y a los alimentos refrescantes, sí.
Exactamente, y al hielo seco, ¿no?
Eso es. Ahí, sí. Además, en la naturaleza hay así personajes que son villanos o, o virtuosos según las circunstancias, porque en la tradición argentina de estudios sobre el campo, Ameghino decía muy bien que el agua en la zona pampeana es una bendición o es una maldición, según haya inundaciones o haya sequía. Y eso quizás está pasando también con el dióxido de carbono, y es un incentivo para encontrar nuevos caminos para este problema del cambio climático.
Sí, totalmente. Sí, yo creo que el camino tiene que ser primero, ¿no? Como decís vos, ¿no? Todos estos trabajos de Ameghino, de las lagunas encadenadas, el rol de la cuenca del Salado, todo ese tipo de cosas, es entender cómo funciona un ecosistema, cómo funciona la naturaleza. Creer que el ser humano es como, ¿no? Como alguien que no necesita saber nada de eso y que le va a ir bien, me parece que es muy complicado. Me parece que ahí el trabajo del Club de Roma, ¿no? De los límites del crecimiento, mostraba un poco eso, ¿no? Tanto desde la extracción, el ser humano puede seguir extrayendo y tirando todo lo que no usa a algún lugar, ¿no? Cuando uno mira hoy los trabajos esos de circularidad, ¿no? O sea, de cuánto extrae el ser humano del ambiente y cuánto después tira, y más o menos el 94-95% de lo que se extrae anualmente se tira. Es una barbaridad. Y eso incluye metales, tierras raras, incluye un montón de productos que se transforman en basura y que en realidad deberían ser insumo de otra cosa. Pero claro, en muchos casos es más barato sacar nuevo del ambiente que tratar de separar el que quedó en un residuo.
También tiene mucho que ver con las épocas. Hace poco en Alemania se hizo una, vamos a decirlo así, parece medio raro, una excavación en los rellenos de basura, en busca precisamente de esas tierras raras, litio y otras sustancias que se sabía que estaban presentes y aparecieron.
Claro.
Es decir, no estuvo mal en su momento mandarlo al relleno, pero no significaba que se hubiera tocado el último extremo de las perfecciones tecnológicas.
Claro.
Y ahora pasa lo mismo. Mucho de lo que estás diciendo es para ponernos orgullosos desde el punto de vista de cómo el género humano avanza en el conocimiento de la naturaleza, la ciencia, la tecnología, fantástico, no cabe duda de que es un personaje, el hombre merecedor de la belleza que le pone Miguel Ángel en las esculturas. Pero al mismo tiempo nos da una idea de los límites de nuestro conocimiento. Cada avance de estos, que desde una perspectiva optimista es sensacional, al mismo tiempo nos hace ver cierta orfandad ante esta inmensidad que es la naturaleza y que nos obliga a seguir hacia adelante. Ahí yo creo que se equivocaba el Club de Roma, porque terminaba dando una idea terriblemente pesimista de la acción humana. Era una especie de cronograma hacia un desastre, y se ha visto que las cosas van por otro lado.
Sí, totalmente, claro.
Yo te diré en este sentido, es personal, ¿no? Pero es una nota de alegría que dentro de las crisis pueda crecer el espíritu científico, porque el espíritu científico está en el mundo de hoy tan materializado, como no, está muy vinculado a la generación de recursos económicos, a lo lucrativo, pero de por sí mismo no, es una liberación del espíritu, es una ¿cómo te diré?, realización plena de la personalidad humana, y en eso vivimos una buena época. Dentro de las ciencias duras, como se las llama, es difícil contaminarse ideológicamente.
Sí, además me parece que la ciencia también nos fue pasando, y creo que este paper va en ese sentido, en cierta manera, a mejorar el sistema. Es que la ciencia, el sistema científico, se fue especializándose cada vez más. cada vez más un especialista, lo vemos, ¿no?, cuando vamos al médico, el experto en un área y su visión sistémica, ¿no?, nuestra como persona, es baja o nula, ¿no? Son pocos los médicos ultra especializados en un tema que mantienen la visión global. Para eso están los clínicos, ¿no? Y me parece que en todas las otras áreas de la ciencia fue pasando lo mismo. Entonces, al ir el ser humano como hiper especializándose cada uno en un tema y cada uno en una cosa, y perdiendo de vista el sistema, entonces finalmente es muy difícil de lograr, como si fuera un sistema de toma de decisiones, que sea adecuado para el sistema. No solamente adecuado para el CO2 en la atmósfera, o el CO2 en el mar, o el problema del suelo, ¿no?, de tal problema, y que todo lo demás no esté considerado, no entendido. Y me parece que empiezan a aparecer en los últimos años como indicio de tratar de entender de qué manera impactan esas decisiones o los efectos de lo que hacemos en el sistema global. Y me parece que este paper de la NASA genera como un nuevo capítulo en eso, en entender el sistema, no en una super especialización de medir mejor al tipo que está tirando gas en un gasoducto. Eso va por otro lado, hay otros satélites, está buenísimo, pero este paper me parece que muestra esa búsqueda, ¿no?, la búsqueda de, a partir de todo el conocimiento científico fragmentado y hiperespecializado que tiene el ser humano, tratar de ir unificándolo y entendiendo cómo todo eso nos puede ayudar a entender mejor cómo funcionamos como sistema, ¿no? Porque el ser humano también somos parte del sistema, no es que el sistema es otra cosa.
No hay una oposición entre el hombre. No me equivoqué entonces al asignarle tanto interés a este documento.
Sí, yo creo que sí. Acá se le difundió, se dieron varias notas súper interesantes de una visión como utilitarista, ¿no? Esto nos beneficia a nosotros, qué sé yo, pero creo que tiene efectos mucho más positivos. Y el beneficio para la Argentina se va a ir viendo con el tiempo. Hoy por hoy no nos cambia más que hacernos pensar, bueno, a ver, estos ecosistemas pueden ser parte de la solución de la humanidad. Y en nuestros inventarios hay que ver los que vienen haciendo el inventario de la Argentina, qué encuentran, ¿no?, o cómo relacionan esto. Tengo varias reuniones pendientes con ellos en estos próximos días, así que vamos a ir encontrando, ¿no?, qué opinan ellos de esto. Pero yo creo que lo más importante es como un capítulo nuevo de el entendimiento de cómo funciona el sistema de la vida en la Tierra. Yo creo que es la clave. Si no entendemos cómo funciona la vida en la Tierra, yo creo que estamos fritos. Es muy difícil que la humanidad pueda sobrevivir, ¿no? Porque una hormiga puede no saber cómo funcionan sus cosas y hacer lo que tiene no sé dónde, obedeciendo lo que tiene que hacer en su comunidad. Pero el ser humano no puede hacer eso. Tiene que entender. Por lo menos los que toman decisiones tienen que entender.
Sí, desde luego. Y el ser humano toma decisiones muy importantes de acuerdo a esos porcentajes que dabas.
Exacto, claro.
Nos libera un poco de la culpa del cambio climático, pero sí. Nos hace ver que hay un aporte significativo, ese 20% claro, de que hablas.
Es que en realidad yo creo que ahí hace que sea más complejo, porque si fuera como era, ¿te acordás?, con la capa de ozono, que depende de nosotros emitiendo un solo gas, y somos el 100% de la emisión y destruimos la capa. Bueno, trabajemos sobre eso y ya está. Pero acá, como nuestras emisiones son parte de un ciclo tan grande que es muy difícil de entender, entonces nos lleva a un trabajo mucho mayor, ¿no? Porque es como si fuera una rueda gigante donde nosotros somos un pequeño pedacito que la desbalancea. Pero la rueda es enorme.
Así, ¿no?, es.
Pero claro, el pedacito que la saca de balance es chiquitito y es culpa nuestra.
Recién mencionabas lo de la capa de ozono. Es notable cómo ese problema, que parecía de la misma entidad que el cambio climático, ha sido mitigado, pero de una forma muy intensa. Casi podría decirse que está solucionado.
Sí.
No del todo, pero.
También otro tema de los que hubiéramos hablado hace 30 años es el de la lluvia ácida. acordate,
así es.
Todas las ciudades del mundo estaban destruyendo bosques, monumentos, edificios, todo en lo natural por la lluvia ácida, y fíjate cómo eso también se resolvió. Entonces el ser humano puede resolver el cambio climático, no es algo disparatado.
Sí, pues son sumamente interesantes estos dos antecedentes de la lluvia ácida y del agujero de ozono, porque se los detectó y en pocos años, relativamente pocos años, se los resolvió.
Sí, exactamente. Y parecía, yo me acuerdo toda esa discusión de la lluvia ácida, que los monumentos se iban a destruir, que había que sacar todas las obras de arte de las calles, porque la lluvia ácida solamente iba a empeorar, cada vez peor, combustibles peores, y en realidad no quiere decir que sea perfecto, pero que esos dos efectos el ser humano pudo hacer algo, ¿no?, para cuidar estos bienes comunes.
En el fondo, sí, sí. Es... Y algunos de los instrumentos fueron relativamente simples, como poner ciertos controles en las chimeneas, en las grandes chimeneas de las industrias, que eran las generadoras de la lluvia ácida.
Sí, atrás, en el caso de la lluvia ácida, el éxito más grande, que es bastante poco conocido, es de un mecanismo de mercado. O sea, a todos los emisores, empezando por las grandes ciudades, pero después siguiendo a todos los países, a todos los grandes emisores, se le establecieron límites de emisión y un castigo o un premio económico definido en un mercado para que ellos pudieran decidir sus inversiones. O sea, lo que se logró es lo que en economía se llama la monetización de una externalidad negativa o positivo, o sea, el que hace un daño, aunque no sea visible, pasó a tener un costo, y eso fue lo que permitió que relativamente rápido las empresas pudieran decidir en qué invertir y en qué no invertir, porque la clave está ahí.
¿Para qué seguir? El principio contaminador pagador.
Claro, exactamente. El que contamina paga, y si deja de contaminar, deja de pagar. Y si hace un beneficio, cobra. Entonces, bueno, acelera eso, ¿no? Que por eso para mí estos últimos meses en Europa y en Estados Unidos hubo como un cambio, lamentablemente, viste que siempre hablamos de la movilización del mundo, de las empresas, del sector privado, hacia bajar las emisiones, ¿no?, con grandes compromisos. Pero ahora en los primeros meses de 2023 pasaron un par de cosas un poco particulares. La primera es que las compañías petroleras del mundo obtuvieron ganancias récord de cifras que jamás habían tenido en su historia. O sea, ganancias de unos números siderales. Y lo que decidieron de inmediato estas compañías con sus ganancias récord, para ponerlo en número, Aramco ganó creo que 130 mil millones de dólares en un año. Exxon creo que 65 mil, Shell 40 y pico de mil, o sea, todas cifras siderales, ¿no? Realmente números que a cualquier persona no le pueden entrar en la cabeza, porque son mayores que la mayoría de los países del mundo, solo la ganancia, ¿no?
Sí, sí.
Realmente cifras, y la decisión de todas estas compañías fue bajar su ambición del cambio climático. O sea, en lugar de decir, ahora tenemos más plata, aprovechemos para invertir más rápido, todas salieron a bajar esos compromisos, y yo creo que eso no es un buen indicador de mediano o de largo plazo. Que haya, y también otro indicador que nosotros seguimos es el valor de la tonelada de carbono del mercado europeo. Y también, desde que empezó 2023, pasó de $80 a $100. Y lamentablemente, cuando ese mercado sube, lo que implica es que las empresas están invirtiendo menos en energías renovables, en energía limpia, en prácticas de restauración, y están prefiriendo pagar el impuesto, que les sale más barato ese, ¿no?, ese costo adicional.
Sí, sí.
Que estaba a fines de 2022, estaba en 80 y pico.
Y de 80 y esto se deberá a causas circunstanciales, como sería la guerra, necesitamos decir que es la guerra de Ucrania y Rusia, o que el proceso de reemplazo de energías va demasiado lento?
No lo sé. Honestamente, yo creo que iba demasiado rápido. Venía muy rápido y se
venía muy rápido, sí, sí.
Corriendo muy bien. Y se ve que hubo alguna señal política o alguna decisión en algún lugar que les permitió, porque hubo un artículo hace, no sé, unos 20 días, un mes, creo que fue en The Economist, en una de esas publicaciones grandes internacionales, y analizaba este tema de las compañías petroleras posponiendo, ¿no?, o atrasando sus metas, ¿no?, las grandes, las 5 o 6 grandes del mundo. Y él lo que decía, el título del artículo era la fiesta antes de la hambruna, ¿no? En inglés era el feast before famine, ¿no? Sí. Y no sé si en realidad qué es la señal que vieron estas grandes corporaciones, sus directorios, para creer que a la humanidad le da igual. Es muy extraño, ¿no? Eso, hay algo que no, yo por lo menos no lo llego a entender, ¿no? Que no es visible, pero quizás tenga que ver con todo este tema Rusia, China, Estados Unidos, Europa, ¿no? Con un tema así de una agenda global donde se priorizan otros temas y no el de cambiar el sistema económico mundial hacia un sistema económico mucho más eficiente, más productivo, más sano, que restaura los ecosistemas, que genera prosperidad para la humanidad, ¿no? Que es lo que viene, ¿no? Lo que se veía con claridad hasta hace 2 meses, ¿no?
Sí, okay. Sí. Y esta es una pregunta muy genérica y quizás muy ingenua. Dentro del sistema económico basado en los combustibles fósiles, ¿existen posibilidades de un control ambiental, de un control ecológico, como para que si se lo sigue usando no tenga los efectos actuales? Es decir, que haya posibilidad de filtro, por decirlo así, ¿no? Alguna fórmula mitigadora de la contaminación que generan estos combustibles fósiles.
Sí, como digamos, si uno no tuviera en cuenta los costos o nada de eso, todo es posible, ¿no? Lo que pasa es que la tecnología que se intentó desarrollar durante los últimos 40 años fue de las plantas de generación eléctrica, sobre todo de carbón, tomar los gases de escape y esos inyectarlos bajo tierra. Pero la realidad es que eso sigue siendo una solución tecnológica en el mundo, creo que hay 3 o 4 casos. No se está invirtiendo, ¿no? La realidad es que es una tecnología que avanza, pero no demasiado, con lo cual todas las publicaciones dan que el consumo de carbón tiene que bajar prácticamente a cero en el mundo en los próximos 20 años y bajar en un 70% de acá a 2030, y de acá a 2030 estamos a 7 años, 6
parece
años.
Muy, parece demasiado optimista el cálculo.
Eso, el petróleo, pero vos pensás que los que publican esto, ¿no? O sea, para mí de todas esas publicaciones, la mejor es la de la Agencia Internacional de la Energía. Y la Agencia Internacional de la Energía da que la caída de carbón es a cero, pero en menos de 20 años. No a cero, pero sí a una cifra poco significativa. Del petróleo también, una baja muy importante. Y el único combustible que se queda como combustible de transición es el gas natural, pero llegando también ese gas natural a 2050 con cero emisión. Es un desafío fenomenal, ¿no? No es una... Y eso lo publica la Agencia Internacional de la Energía, no es que lo publica Greenpeace o algún otro, ¿no?, ambientalista activista, sino que es el análisis propio del sector.
Yo leí en un número, pero que debe ser desde 40 años, un número viejo de El New Yorker, un artículo que me parece muy, muy interesante, porque era la visión que se tenía antes de esta inquietud ecológica, era respecto del petróleo y de las posibles alternativas al petróleo. En esa época el temor generalizado era que el petróleo se agotara, no que claro, hubiera exceso. Y hacía esta comparación, una huerta en la que de pronto el hortelano se encuentra con que unos 10 manzanos que tiene plantados y que nunca le daban fruta, empiezan a dar fruta a granel, ¿no? Entonces, él saca, come, regala, después ve que puede vender y que hace un gran negocio. Pero ¿de dónde viene el negocio? De la accesibilidad y de la baratura del recurso. Entonces, claro, comparaba con el petróleo, decía, mientras el petróleo sea el combustible o la materia prima para el combustible más barata, no va a haber desplazamiento. Y quizás es a lo que estamos asistiendo ahora.
Sí, es que por eso es tan importante. La semana pasada fue la reunión anual más importante del mundo del petróleo, ¿no? Que se da en Estados Unidos, se llama la CERAWeek, o sea, la semana de esta consultora. Y hoy es de Goldman Sachs, si no me equivoco, ¿no? Ahí el que lidera esta consultora y todo el análisis es un autor, es un analista, ¿no?, súper importante, que se llama Daniel Yergin, y él escribió un libro que se llama The Quest, así como La Epopeya o algo así, que ganó el premio Pulitzer hace unos 10 años. La verdad que el libro es súper interesante. Y el año pasado publicó otro libro, y en uno de los discursos de apertura de la CERAWeek se comentaron lo que recién explicaba vos, ¿no? De qué manera todo esa, lo que está ocurriendo hoy es la primera vez donde el ser humano tiene que pasar de una fuente de energía muy barata, como fue durante todo el siglo XX el petróleo, y tiene que pasar a una forma de energía que le requiere invertir y que no se sabe hasta dónde no va a ser más cara. Hoy, en principio, esta transición energética es más cara, y que por eso es tan importante que el daño que causan los combustibles fósiles esté monetizado. Tiene que tener un valor, porque esa es la manera en la que cambia la ecuación, ¿no? Si lo viejo, el petróleo, gas, carbón, es barato y sigamos por acá, entonces el cambio climático no se va a resolver. Para que se pueda resolver, las externalidades negativas que causan las emisiones de gases de efecto invernadero, que a hoy son bien medidas, miden las compañías de seguros, los daños físicos, la pérdida de empresas que quedan enganchadas con activos que no pueden amortizar, todo eso es un costo real. Entonces, yo creo que ahí la clave está en los directorios y está en las asambleas de accionistas. Los accionistas tienen que exigir que no se invierta su plata en cosas que no se sabe si se va a recuperar o no.
Una objeción que se hace a este argumento tan sólido que estás dando se refiere a algunas condiciones negativas del género humano, que se interesa sobre todo por la conveniencia inmediata. Es decir, si es posible volcar las externalidades al mundo de lo común, donde uno ya no tiene gastos, así se va a hacer. Y para que eso no suceda, tendría que haber un sistema jurídico, en definitiva, de vigilancia, de intervención del Estado para aplicar este sentido de bien común, un estado de virtud en la sociedad, y una cantidad de elementos no económicos que, bueno, sería su aplicación, sería la solución, pero el problema es que es muy difícil aplicarlos.
Sí.
En definitiva, está la cosa, ¿no? Está así la cosa. Y el petróleo y los combustibles de origen fósil, como el gas y el carbón, siguen siendo los más baratos, y el aparato económico del mundo y financiero va a optar por otra cosa, ¿o no?
Y sí, es la pregunta, ¿no?
Llegada la necesidad, el estado de necesidad, sin duda que va a ser así.
Sin duda, tal cual.
¿Estamos en ese punto o no lo estamos?
Yo quiero creer que sí. Estamos en todos estos ámbitos yendo en el sentido correcto, con algunas desviaciones, ¿no? Con algunos momentos donde por intereses o por agendas no muy transparentes, no muy claras, entonces de golpe aparece, ¿no? Porque para mí no es racional que las empresas petroleras tengan ganancias récord y decidan invertir menos en cambio climático. Yo creo que hubiera optado al revés. O sea, si yo hubiera sido el gerente general o el presidente del directorio de una de estas empresas, hubiera dicho: che, muchachos, aprovechemos que ganamos un montón de plata para adelantarnos lo más posible y posicionarnos en el mundo que viene, no para ir para atrás. Es raro, es muy extraño, muy extraño.
Sí, es que estos cambios de signos en las épocas, lo ven algunos precursores siempre, y el grueso de la sociedad lo sigue más tarde.
Sí, claro, tal cual, tal claro. Y quizás muchos dudan y dicen: che, esto no era tan malo, ¿no? ¿Para qué? También. Con lo que hacíamos antes nos va bárbaro, ganemos un montón de plata, ¿para qué vamos a cambiar? No se muevan.
Sí, sí.
¿No? Entonces, sí, sí. Es como...
Por eso el estado de duda que impera en estas circunstancias es tan importante tenerlo en cuenta.
Sí, sí, sí.
Porque nadie puede estar seguro de que está haciéndolo enteramente correcto.
No, claro. No, y además los análisis de los economistas que están en este tema lo que muestran es que la relocación de plata que tiene que hacer la humanidad nunca ocurrió en la historia. O sea que hay que sacar la plata en las cosas que está invertida hoy y llevarla y poner en otro lado, en otras cosas. Es extremo, ¿no? Son necesidades de cambio de una escala tal que, claro, los que se equivoquen saben que pierden todo.
Hay otras perspectivas.
No hay un camino único.
Sí, hay otras perspectivas que son las políticas. El petróleo no es solamente un instrumento para hacer funcionar las máquinas del mundo. Ajá. Es un instrumento político también.
Claro, fenomenal.
Hay un libro de este periodista tan importante, Thomas Friedman, sobre el tema, ¿no?
Sí.
Que dice un mundo chato y poblado, ¿no? Algo así es el nombre, donde sostiene que casos como el terrorismo islámico se deben a la prosperidad que da el petróleo a ciertos países árabes, que no son partícipes del sentimiento terrorista, de la posición terrorista, pero que lo subsidian por las dudas, por las complicaciones de la política. Sí. Y a veces la abundancia de un recurso puede traer un efecto político extraño. Y ahora estoy pensando, por ejemplo, el oro, la plata, mejor dicho, de América en el siglo XVI, ¿no? Llegaron cantidades enormes de metal a Europa a través de España. Eso fue lo que permitió, ese metal fue lo que permitió la monetización de la economía y el gran desarrollo económico, primeramente de Europa. España no disfrutó tanto. Y no lo disfrutó porque precisamente el uso político que se hizo de ese recurso, hay que verlo como recurso, eso lo identifica con el petróleo, que también es un recurso, no lo supo manejar España. Precisamente porque tenía tanto, le pareció que eso era suficiente.
Y que iba a seguir seguramente lloviendo para siempre. Claro,
Inglaterra, Holanda, lo vieron como un instrumento para desarrollar la economía, después la economía burguesa.
Claro.
Es decir, que hay muchas derivaciones también en estos temas. Pero yo no quiero que nos vayamos de cuestión. Creo que esta conversación, un valor importante que tiene es encontrar la profundidad, las dimensiones que traen estos problemas. No es cosa de decir hay soluciones para el cambio climático o la otra, no hay cambio climático ninguno.
Claro, tal cual.
Y seguir adelante tan contento con la banderita, ¿no?
Sí, totalmente, es así.
Sí, tema de preocupación, de ocupación y de reflexión tiene que ser, pero una cosa muy muy completa. No sé si en la reunión de los petroleros se habrán abordado estas cuestiones, ¿no?
No lo sé, pero yo creo que, y volviendo a esta persona, ¿no?, a Daniel Yergin, que es el gran, digamos, como analista, una persona súper inteligente, él en el último libro de 2022, que se llama El Mapa, él por primera vez pone un capítulo sobre el tema del cambio climático, y él lo que trata de hacer, y lo hace bastante bien, es explicar el ciclo de la vida en la Tierra, el ciclo de los gases, y el impacto negativo que están teniendo las emisiones antropogénicas, pero es para mí de los pocos que hizo el intento de explicar, miren, el planeta funciona así, las emisiones funcionan así, vienen de los bosques, vienen de los suelos, vienen de los mares, y todos esos ecosistemas toman esta cantidad de CO2, ¿no? Por eso me parece que hay como intentos de toma de conciencia y de avanzar en acciones positivas, ¿no? Inclusive hay otro libro que se llama que estoy leyendo, no avancé mucho todavía por el primer tercio, que se llama Humankind, ¿no? O sea, como si fuera la humanidad,
el género humano.
Como, claro, pero usa como esta combinación de palabras, como si fuera el género humano, obviamente, pero también usa el término kind para ponerlo como...
Sí, como amable.
Como sí. Amable, exactamente. Y entonces lo que trata de explicar este autor, que él investigó el tema durante 30 años, es de qué manera las personas se comportan no solamente como si fuera por su... interés de corto plazo personal, o en realidad pensando en ser, digamos, amables y en hacer cosas que apuntan al futuro. Y me parece que son todos como temas que tienen que ver con esto que estamos discutiendo, ¿no? O sea, si el ser humano puede encontrar un camino que no sea solo hoy hago lo que me conviene hoy y a nuestros hijos, nietos, tataranietos, que se arreglen con lo que les quede, lo que les venga o lo que no haya, y no importa nada, el mundo es hoy y mañana, ¿no?, el diluvio.
Pero también estamos acostumbrados a reconocer que en la naturaleza hay leyes, sí. Y para el hombre y para la sociedad humana también las hay, como que forma parte de la naturaleza, claro. Y hay entonces muchos elementos que dependen de esas leyes naturales que nosotros cumplimos sin darnos cuenta como instrumento, y quizás ahora hay un proceso inconsciente en el que todos participamos pero sin saberlo, y hay una especie de razón colectiva que sí sabe y que nos está dando tiempo para el cambio, porque el cambio del tipo de energía de las fósiles a las verdes implica modificaciones de vida, de costumbres, de instituciones políticas, en fin, es un universo de cambios, y para eso hace tiempo, y quién sabe si no tendríamos que estar contentos de que se demore un poco ese periodo de transición. Y no lo afirmo, por supuesto, no lo afirmo. No. Pero lo digo como una posibilidad, porque hay que ser cauteloso en estos temas, y la cautela no solamente implica desconfianza, sino muchas veces esperanza, casi siempre en realidad.
Sí, tal cual. Sí, ¿no? Sí. Ojalá, no sé, es como un momento de un cambio muy grande, y como que todas las actividades del ser humano tienen que replantearse, ¿no? Yo creo que nosotros en Argentina lo vemos un poco de lejos por toda nuestra discusión de dólar, inflación, gobierno, qué sé yo, ¿no? Pero me parece que vamos a tener que tomar en algún momento conciencia de esto, ¿no? Que no es tan simple.
Como algo de lo que no se pueda escapar, ¿no?
Exactamente. Algo que vamos a tener que decidir, y mejor que decidamos bien.
Muy bien, Martín. Espero que hayamos hecho un aporte a esta cuestión que es tan importante, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, hablamos un poco del trabajo de la NASA, que viene bien.
Sí. Muchas gracias, Martín.
Bueno, un placer, Fernando. Muchas gracias, como siempre. Te mando un abrazo y nos hablamos pronto.
Igual para vos.
Gracias, muchas gracias.
Hemos conversado nuevamente con el ingeniero Martín Fraguillo. Y nosotros nos encontraremos nuevamente el próximo martes aquí en Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Croll reduce el colesterol.
Croll, el aceite ecológico.